Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Cuando nos juntamos, el sonido que te hace único se mezcla con el de tu gente y crean ritmo imposible de parar. No importa el lugar, lo que importa es que cada uno es una nota esencial en esta banda que se forma casi sin planearlo. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com NS-CRPPA-1134-2024.
Buenas noches, mi querida Flamilia. Soy Cata Restrepo y les doy la bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de amplifyradio.com y que estamos live por Instagram, ¿verdad? Por TikTok, perdón, familia TikTok, saludos, besitos a todos. Y hoy tenemos cabina llenísima, porque vamos a hablar de la nueva puesta en escena de la compañía de teatro 204, que se llama Muerte en el Cabaret. Y bueno, hoy con nosotros se encuentra Caro Travierzo, bienvenida, mi amor.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Stephanie Valderrama.
Hola, hola, mucho gusto.
Meli Barrantes.
Buenas, aquí presente.
Cuca Borgia.
Hola, buenas noches.
Y nada más y nada menos, Isaac Antillón.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, familia, esta es parte del elenco y de la familia productora de esta nueva producción, Muerte en el que, bueno, no es tan nueva. Y ya vamos a empezar a hablar de todo esto. Pero bueno, les quiero contar que hoy en Flamingo de Noche nos acompaña también Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. ¿Y ustedes qué sonido traen dentro? Y bueno, le quiero dar como un shout out a Maya en consola. Mi amor, te amo. Sin ti nada de esto sería posible. Maya en consola y en redes sociales. Y bueno, Flamis, nos vamos como cada semana con las noticias LGBTIQ+ relevantes de esta semana, presentadas por supuesto por Smirnoff. Y bueno, les estaba contando ahorita fuera de micrófonos que todas las que traigo son positivas.
¿Cómo cuesta?
¿Cómo cuesta? Y es que, bueno, siempre hay semanas donde las tres noticias son súper negativas.
Bueno, que dicha que esa semana no es, que no es el caso.
No, no es el caso. Y aquí voy, arranco. Nos vamos con Disney. No sé si se acuerdan, Flamis, que ya hemos hablado de que el presidente Trump considera que los programas de diversidad, equidad e inclusión de las empresas son innecesarios y hasta perjudiciales. Y en los últimos meses ha invitado a las empresas a reducir el presupuesto destinado a dichos programas. Pues resulta que una de estas empresas es Disney, que en las pasadas semanas se temía iba encaminada a eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión de su organización. Pues bueno, adivinen qué, Flamis, los accionistas en la junta directiva anual, porque obviamente todos sabemos que la junta directiva anual de Disney se celebró esta semana, ¿verdad?
Claro.
Obvio. Todos. Claro.
Por supuesto.
Obvio. Estábamos esperando. Bueno, resulta que la junta acaba de rechazar la propuesta que buscaba que la empresa dejara de participar en el índice de igualdad corporativa, así se llama.
Me parece súper bien.
Sobre políticas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión para empleados LGBTIQ+, de la empresa Disney. Entonces, ¡bravo Disney! Podemos seguir cantando. La sirenita, ya. Bueno, siguiente noticia. Se trata de el Gay Travel Index. Es como una organización que saca un índice que mide, es como un censo. Y resulta que acaba de sacar la lista de destinos más tolerantes con la comunidad LGTBIQ+ en el mundo. El índice evalúa la situación de las personas de nuestra comunidad en un total de 216 países y regiones con los siguientes factores. la existencia de leyes contra la discriminación, los derechos de las personas trans, la prohibición de las terapias de conversión y el marketing inclusivo LGTBIQ+. Entonces, ¿quién creen ustedes que de todos los países del mundo, qué país creen que es el número uno en inclusión con personas? El destino más inclusivo LGTBIQ+.
Espero que Costa Rica.
Costa Rica está, spoiler.
Noruega, Holanda.
No, no sé. Es de qué, no, ni idea.
Europa.
Por supuesto. Tenía que ser Europa, sí.
Suiza.
España,
muy bien. Stephanie, bien.
Se come rico en España.
Ay, muy qué bien, delicia, España. Sí, nos vamos ya. Bueno, resulta que España ganó gracias a que en el 2024 aprobaron la ley trans y la autodeterminación de género.
Uf, súper bien.
Entonces, como que es el número uno. Después le siguen Canadá, Islandia, Malta y Portugal.
Oh.
Y bueno, hablemos de países latinoamericanos. ¿Quiénes creen que estamos en países latinoamericanos?
Bueno, ya dijimos Costa Rica, ajá. Pero vamos a ver.
Chile, ajá.
Argentina,
no. Ajá.
Colombia.
¡Woo! Colombia, por supuesto. Bueno, les leo como en el orden, porque además están rankeados en este orden. Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.
Muy bien.
Ya Costa Rica llegó.
Eso es importante, vamos avanzando.
Entonces, ¡woo! Bueno, y nos vamos, Flamis, con la última noticia LGBTQ+ relevante de la semana. Gracias a Smirnoff, nos vamos para Argentina, precisamente. No sé si se acuerdan que hace alrededor de más o menos un mes dimos la noticia de que el presidente Milei había modificado la ley de identidad de género, prohibiendo los tratamientos hormonales para personas menores de edad. Para quienes se vienen familiarizando con el tema, particularmente prohibía los bloqueadores de pubertad. Que los bloqueadores de pubertad lo que hacen es que inhiben o no dejan, como que retrasan los factores físicos que empiezan a presentarse cuando uno empieza a ser adolescente,
a desarrollarse
como
secundarias.
Ajá, como no sé, la barba o la voz más grave o la menstruación o los senos. Entonces, esto es determinante para personas adolescentes que están pasando por este periodo de cuestionamiento,
claro, de
interior,
ajá,
de transición, de disforia de género.
Total.
Que se ven en un espejo y no se reconocen como se reconocen en su mente. Uh-huh. En el espejo no se reconocen de la misma forma. Entonces, lo que hacen estos bloqueadores de pubertad es nada más retrasar un poquitito estas señales físicas para que tú tengas tiempo de pensarlo contigo mismo, de quizás ir a terapia, de hablarlo con tu familia, lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, resulta que 4 adolescentes, después de que Milei había dicho, no, esto no se puede más, esto no sirve, vamos a hacer que cualquier entidad de salud en Argentina no recete más ningún tratamiento hormonal a adolescentes. Resulta que 4 adolescentes trans de Buenos Aires protestaron y pusieron una demanda de amparo con el apoyo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, pidiendo que se les permitiese continuar con sus tratamientos para evitar los perjuicios que su interrupción abrupta podía causar en su desarrollo y bienestar. ¡Y ganaron!
¡Yay! ¡Muy bien!
Entonces, bueno, esas fueron las 3 noticias súper positivas, Flamilia. Y nos vamos con la primera cancioncita de la noche. Obviamente, todas las canciones son curadas por este elenco maravilloso que tenemos esta noche. Y bueno, la primera es Quizás, Quizás, Quizás. Yo decidí elegir la versión de Sarita Montiel porque pues de esta canción hay un montón, hasta en inglés, hasta en francés, de todo.
Sí. La Sarita Montiel es muy sexy.
Es demasiado hermosa. Y bueno, nos vamos a ir con musiquita, Flamilia. Y ahorita seguimos con este elenco maravilloso de Muerte en el Cabaret. Ya volvemos.
Que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Ay, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Flamingo de noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Hola, familia. Estamos de vuelta con el elenco de Muerte en el Cabaret, que se presenta en la Caverna Art Pub en San Pedro por los próximos 2 meses, ¿verdad? Y bueno, estamos con Caro Travierzo, directora.
Hola.
Melisa Barrantes.
Buenas.
Cuca Borgia y Steph, también.
Hola, hola.
E Isaac, el productor musical.
Director.
Director musical. Director musical, perdón.
Buenas, ¿cómo están?
Bueno, y cuando estamos aquí juntos, cada uno trae las risas, yo, Cata, traigo el beat, Maya en consola trae la melodía y creamos un ritmo imparable. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. Y vamos a arrancar con Tu Sabor Me Suena, patrocinado por Smirnoff, obviamente, y por eso ya es hora de empezar a brindar, ¿verdad?
Me parece una excelente idea.
¿Cuál quieren? ¿Este negro? ¿Este rojo? ¿Quién quiere qué?
Yo quiero negra.
Perfecto.
Sí, yo...
Firme asertiva.
Ajá, bien.
¿Y se quería negra?
Sí, yo quería negra.
Venga, déjala negra. Esto le gusta negra y grande.
Hoy trajimos nada más dos, la original, la rojita, y la negra, que es deliciosa, la black. Pero bueno, chicos, vamos a jugar a Tu Sabor Me Suena. Okay. Esto es lo que vamos a hacer. Cada quien, uno por uno, va a destapar su lata de Smirnoff en el micrófono. Así que suena bien rico.
Así bien antojado.
Se van a tomar un sorbito y nos van a contar a qué canción les sabe su Smirnoff. Y después una frasecita corta de quiénes son, qué hacen en la vida, así cortico como para conocernos y arrancar. Entonces, no sé, Steph, no, ¿quién quiere empezar?
Que es el que tiene trasfondo musical, por favor.
Y el que tiene toda la experiencia también con el licor.
Oh, por Dios, pero bueno, póngalo en el micrófono, que suene bien bueno. Uy, qué delicia.
Hasta que dio sed.
Salud.
Salud.
Tiene el rato sin tomarme una.
Ay, qué
buena. me sabe
Aquí.
Me sabe a esta canción de Robbie Williams.
Ok.
Rock DJ, específicamente.
¡Oh! Buenísima. Sí, porque es como súper efervescente.
Exactamente.
Lo entiendo, lo súper entiendo. Bueno, ¿quién sigue?
Fanny. Vamos a seguir.
Fanny, hágale.
Vamos a ver.
Ay, o sea, que me dio ese sonido.
Salud. A mí me supo como más tecno, como más electrónica, como más como tipo David Guetta, como Memories de David Guetta, más o menos.
Ajá.
Supo más como ese lado.
También lo super entiendo.
Sí.
Bueno, Cuca, adelante. No, Caro, no, ¿quién?
Caro. Caro, mándese.
Caro, mándese.
Uf.
Listos, todos juntos. Arriba, abajo, al centro del paradero.
A mí es que me sabe. Yo podría decir que a mí me sabe a la bomba estéreo.
Bomba estéreo, muy bien.
La bomba estéreo.
Amamos bomba estéreo.
Sí, muy bien, bomba estéreo.
Qué loco, desde Guetta, Robbie Williams.
O sea, todo el mundo. Bueno, adelante, chicos, ustedes.
Ok, voy yo.
Muy bien.
Salud.
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 La está saboreando bastante.
Sí, sí. Y yo soy más clásica, entonces me lleva a música más clásica.
Un sorbito más.
Uh-huh. Y les digo que me lleva a All of Me de Billie Holiday.
Muy bien.
Wow. Amamos también.
All of me. Why not take all of me?
Muy bien.
Wow.
Ok.
Bueno, Cuca, te tocó.
Me tocó.
Saludcita.
A la salud, chiquillos.
A la salud, mi amor.
A mí me sabe un poco más tropical, más.
Más tropical.
Me sabe como a boricua.
Boricua. Me encanta.
Muy bien, muy
la
bien.
La mordidita de Ricky Martin.
La mordidita de Ricky Martin, muy bien.
Wow. Eso sabe muy bien.
Con Billie Holiday.
Sí, todos. Pero principalmente la mordidita.
Está mezcladito hoy, está mezcladito. Bueno, a ver.
Salud.
Salud.
A la salud.
Salud.
A mí me sabía Deeper and Deeper de Madonna.
Muy bien, muy bien.
Deeper.
Muy bien.
Sweeter. Yo sé que tú eres súper fan de Madonna. Yo te necesito acá en esta cabina haciendo un programa solo tú y yo de Madonna.
¿Cuándo? Póngale fecha.
Y espérense que la escuché cantar con esa voz profunda que
Muy bien, sí.
Bueno, ahora sí arrancamos, ahora sí vamos en serio con esta carnita de este programa. Empecemos hablando de la compañía de teatro 204. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nace? ¿En qué consiste?
Bueno, 204 nace como un proyecto de un proyecto. Salimos de otra agrupación, nos separamos, tuvimos serios bonitos. Complicados temas que tratar. Pasamos por un divorcio que terminó yéndose en la banca con nosotras.
Sí, nos tuvimos que robar un actor.
Bueno, eso sucede.
Ajá. Pero todo lo positivo que tenía que salir de esto, pues salió. Y en el 2019 salimos como productora. Presentamos un proyectito aquí en lo que es ahora el Teatro de Bolsillo en San Pedro. Tuvimos un proyecto ya bastante grande, bastante robusto, que fue el Teatro 204. Teatro 204 estuvo desde 2020, hablamos que estuvo en pandemia, nos quedamos cerraditos por pandemia y todos cuidaditos. Y nos dedicamos del 2021 al 2023. Okay. Estuvimos donde quedaba el antiguo bar Bochinche, en Sauce Centro.
Ah, wow.
Estuvimos en la esquina del Bocho alrededor de 3 años. Y nos dimos un añito sabático y regresamos el año pasado.
Súper bien. Ah, bueno, hablamos de a qué canción nos sabía Smirnoff, pero no, no le contamos a la gente quiénes somos.
Ah, muy bien. Un
detalle.
Pequeño. Bueno, Caro, arranca tú.
Bueno, como ya es la tercera vez que me repito mi nombre, yo soy Caro. Ahorita soy médico más que todo, lo que sería producción de eventos y producción teatral. Y pero también soy diseñadora de interiores.
Mi sueño frustrado.
No.
Sí. Mi super sueño frustrado.
Pues eso, básicamente. Soy productora.
Tiene una pulga.
Ah, bueno, y tengo una pequeña de 4 años. También soy mamá.
Isaac.
Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Isaac Cantillón. Soy el director musical de la compañía de teatro 204. Aparte de eso, bueno, soy músico profesional, he estado en varias bandas alrededor del país. Soy básicamente marido de alquiler. Caro no me deja mentir.
Para contrataciones. Sí, sabe clavar muy bien.
Santo,
no, no, no me, no me refería a eso, pero bueno,
por dicha tenemos este horario.
Son
los ensayos de nosotros.
Y aparte de eso, el motivo por el cual dijeron de que yo conocí bastante licores es porque, bueno, yo soy cervecero profesional, yo fabrico Cato y Critico cervezas, y aparte de eso he trabajado en bares los últimos 13 años de mi vida, entonces hay un toquecillo de colmillo, ¿verdad? Sí. Con el alcohol.
Bueno, salud.
Cheers.
Salud.
Y recuerden verse a los ojos.
Ah, sí, sí, es cierto.
Si no, Dios guarde, ¿verdad?
Bueno, rapidito. Bueno, yo soy Stephanie Valderrama, soy bailarina, también soy actriz, y además de eso, me gano la vida como analista VI.
Wow.
Sí, aquí hacemos de todo un poquito, todos somos de todo un poquito, pero wow. nos une el amor por el arte.
Bueno, mi nombre de pila es Alexander Chávez, todo el mundo me conoce como Cuca, soy vestuarista de profesión, diseñador de modas y ahora actor y cantante.
Yo soy Melissa Barrantes, igual que el resto soy poliprofesiones. De día soy enfermera epidemióloga.
¿Qué? Esa sí no me la esperaba.
Sí. De noche, igual que el resto, cantante, bailarina y actriz.
Wow.
Hago danza contemporánea desde hace 13 años.
Wow. Y sí, aquí hacemos, somos como Barbie, de todo hacemos.
Súper admirable todo.
Es parte del déficit atencional. Gracias.
También. Sí, también.
Bueno, ¿y cómo nace Muerte en el Cabaret? O sea, ¿cómo deciden ustedes hacer esta puesta en escena?
Bueno, Muerte en el Cabaret fue un rebote. Básicamente, el escritor, un venezolano, Luis Gregorio Hernández, creo. Uh-huh. Si lo ve que, no, mentira, Rodríguez. Luis Gregorio Rodríguez. Si me está escuchando, Luis, perdón por esto, no fue el propio. Él me escribe un día cualquiera, me explica que tiene varios proyectitos, que quiere colaborar con nosotros. Me manda alrededor de unos 10, 15, 20 textos y me doy cuenta que existe uno que se llama Muerte del Cabaret. Me meto a ojearlo, yo digo, tiene potencial. Se lo presento a los chicos que estaban en el elenco en ese momento. Decidimos hacer una coproducción y después de 3 temporadas, venimos aquí.
¿Y de qué se trata?
Melissa les puede explicar mejor. ¿De qué trata Muerte en el Cabaret, Meli?
Muerte en el Cabaret, vamos, la forma más clara en la que yo lo podía explicar es un misterio musical.
¿Sí? ¿Sí?
Es un misterio musical.
Sí, algo así.
Sí, sí es.
Todo empieza con una muerte en el cabaret. Luego un detective muy sexy.
Uf, muy sexy.
Es el mejor actor que puede pagar.
Pero todos queremos con él.
Sí, pero yo lo voy a estrenar.
Yo sé que vos
todos
no
queremos.
Y y pasamos el resto de la hora en tratando de descubrir quién mató al difunto.
Se hace como una reconstrucción de todo lo que pasó ese día.
Ajá. Hay mucho tiempo, hay muchos tiempos psicológicos, hay flashbacks, vamos, volvemos, tenemos comedia, drama,
misterio, suspenso.
Misterio, suspenso,
música.
Burlesque. Voces muy sexys.
¿Y qué porcentaje? ¿Más música que misterio o todo?
Es que todo
20,
es como un torbellino de emociones. Yo siempre he dicho que, digamos, donde usted va a sentir todo al mismo tiempo, porque todo sucede al mismo tiempo, como hay flashback y también regresa como el presente. Puedes estar llorando un momento, después te puedes estar riendo. Es como un conjunto de emociones que se va a sentir.
Sí, y hay momentos en los que nada más suena... ¡Ah! Donde la gente hace así.
Algo muy importante que no hemos mencionado es que la obra es una experiencia inmersa. Ajá, el público es forma parte por medio del MC de la escena como tal.
Ah, wow. Qué interesante.
Sí.
Sí, la cuarta pared desaparece absolutamente.
Totalmente. Ah, es como
despedazamos.
No existe, exacto.
Sí, entonces el público es
parte. Y desde el principio se lo espera y tome. Oh, qué cool.
Se convierte en un legítimo cabaret.
Sí.
Oh.
Chicos, por acá tengo a Laura Segura, dice, es elenco maravilloso, los amo.
Ay, ella es nuestra directora de coreografía. Ajá. Y dice, también una de las coristas.
También dice José Pablo Argüello, saludos, tengo el honor de trabajar con ese maravilloso elenco.
Ese es nuestro Pepito que todos queremos. Ese es nuestro Pepito, el que todos queremos con Pepito.
Uy, ¡Pepito!
Sí, Pepito, si me estás oyendo, el viernes te va a tocar.
Solo quiero que sepan que en las redes sociales les vamos a dejar fotos del detective Pepito por aquello.
Pero es que,
sepan de qué estamos hablando.
Tienen que escuchar la voz.
Bueno, creo que es el del video que posteamos.
Ajá. Correcto.
No, esa voz, yo casi me muero. Yo, este es el video que va.
Esa voz es súper.
Esa voz.
Como que se le estruja ahora todo por dentro.
Un poco, sí. Perdón, mi amor, pero sí. Es la verdad.
Sí, todos queremos con Pepito.
Aquí no somos celosos, compartimos.
Sí, digamos, lo rico de esta experiencia inmersiva es que, por ejemplo, tenemos todo lo que son cócteles, todo lo que es coctelería del bar, se trata alrededor de la obra. Entonces, por ejemplo, tenemos un cóctel de Melissa,
de Frenesí. Mi personaje se llama Frenesí.
Ajá, un cóctel del MC, que es de Eduardo Serrano. Tenemos el de Delirio. Fanny, que es Delirio. Tenemos el mío personal, que es el de Dolores. Y también tenemos el del antagonista, que es el de Artemio, y el de el detective Pepito, que es el de José Pablo.
Ajá. Todos tenemos un trago diferente.
¡Qué interesante! Y todos tienen, obviamente, mezclas, licores diferentes. Y
sí. Todo va relacionado.
Miradito con el personaje. De hecho, toda la coctelería fue diseñada por el caballero acá presente. ¿En serio?
Sí.
Aparte director musical,
mixólogo,
coctelero,
varilla muy bien.
Este, digamos, lo que son los cócteles directamente, no solamente se vieron desde el punto de vista de sí, es un cóctel que sabe rico y se va a vender, porque al final del día esa no era la idea. La idea era específicamente de que los cócteles reflejaran parte de la personalidad del personaje en sí. Entonces, por ejemplo, un trago, por ejemplo, como el de Dolores, es un trago muy complejo, es un trago que al principio te sabe amargo, después dulce, después un poco ácido. Un trago, por ejemplo, como el de Frenesí, es un trago que ya te da directamente donde te tiene que dar.
Es fuerte, sí.
Frenesí es un personaje muy fuerte.
Intenso.
Sí.
Intenso.
Entonces, cada uno de los cócteles en sí van reflejando parte de la personalidad del personaje.
Todo, de hecho, todo, no solamente los cócteles, también vi el vestuario, todo siempre fue los colores de cada personaje, todo fue pensado en la personalidad y en lo que representa ese personaje. De hecho, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy Delirio, soy una chica trans en la obra. Y, de hecho, hasta mi usuario va alusivo a la bandera trans. Y mi personalidad y mi trago también.
Qué interesante. ¿Y cómo se preparan para asumir cada rol, cada personaje? Por ejemplo, chica trans, o sea, qué difícil, ¿verdad?
Pues sí, digamos, dice, tuvo que hacer toda una... Se tuvo que empezar desde la psique, ¿verdad? De esta chica de Delirio,
Y también me apoyé de muchas referencias de personajes o personas en la vida real también que han pasado por este proceso, y de eso fui evocando mi personalidad como delirio.
¿Y tienen alguna anécdota divertida que les haya sucedido como en ensayos o en... A ver, top 3 de anécdotas.
Yo opino que en el ensayo general, en la obra, en la de medios, se apaga la luz. Yo caigo de rodillas en el piso.
Se enciende la luz.
Bajando del escenario, entonces iba con todo el fuego, con toda la inercia, con toda la inercia, y nada más suena ¡tú!
Un golpe seco.
Literal.
Yo venía delante de ella, o sea, yo venía delante de ella, y yo dije, no, mi personaje es muy digna, yo no voy a volver a ver. Y Dolores se fue.
Y voló.
Y ella ahí quedó.
No, yo me levanté, muy digna, aquí no pasó nada. Y seguimos.
De hecho, fue curioso porque esa caída mucha gente preguntó si había sido actuado, si había sido de verdad. Nosotros, no, sí fue de verdad. Sí, fue de verdad.
Sí, tuve los moretes en las rodillas 15 días.
Oh, por Dios.
Sí, fue un golpe muy fuerte.
Fue un golpe. Yo peso 75 kilos. Fue un golpe fuerte.
Sí. ¿Alguna otra anécdota que quieran contar? También,
con los vestuarios se han tenido que mandar a reparar ya varias veces.
Y las pelucas.
Sí. Las pelucas, esa fue otra también. Las pelucas también para el ensayo general, creo que fue. Tuvimos que correr, literal correr, porque a varias de las chicas se le soltó las pelucas. Empezó Dolores, después Frenesí, salió por allá la peluca.
A mí se me soltó la peluca. Bueno, casi todas las funciones, a mí se me suelta la peluca. A mí todas las pelucas se me sueltan en las funciones. Pero particularmente pasó en que a Frenesí se le pegó la peluca.
En el botón, en media coreografía.
En una coreografía.
Del saco de Artemio.
No, en el botón suyo fue que se lo tuvo.
Y entonces, ¿qué hiciste?
Sí, es cierto, pues,
nada más jalaron y el botón hizo tuc, 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 tuc.
Y ahí, y siguieron bailando, que fue lo importante.
El show debe continuar.
Literal, del botón de la...
Por supuesto.
Sí, y literal tuvo que arrancar en el y salió volando.
Pero digamos las cosas normales. Se nos ha ido el audio, se nos apagan las luces, no cierran la cortina a la cara. Lo usual. Todo bien.
Empieza la canción muchísimo antes.
O no empieza la canción.
O también.
O uno se adelanta a la canción.
Uno se adelanta a la canción.
Lo dije yo mismo.
O se atrasa.
Me están engañando, ¿verdad?
Yo me las capeo todas.
No, pero en general somos un elenco muy unido. La verdad es que hemos hecho, nos hemos complementado súper bien, tanto dentro como fuera del escenario nos llevamos súper bien, nos complementamos nuestras personalidades.
Se nota.
Se complementan bastante bien y ha sido una experiencia pues larga, porque ya tenemos ya rato de estar en este proyecto.
Le vamos por eso.
Un año de montaje.
Pero la verdad es que ha valido la pena cada segundo, porque nos hemos convertido en una linda familia.
Y por tantos meses, porque fueron 3 meses, bueno, ya se había hecho antes, tengo entendido.
Sí, pero nos pasaron en su momento varias cosas, que dice, ha ido alargando y alargando.
Tuvimos que movernos de lugar varias veces.
Ajá, que era lo que Caro contaba al inicio. Ajá. Ok.
Sí.
Y pregunta, ¿de qué manera Muerte en el Cabaret conecta con el público LGTBIQ+?
Primero y principal, partamos de que el personaje principal de la obra, quien empieza a desenlazar todo, es una chica trans. Cuando la compañía busca el elenco para, se convoca a la comunidad trans.
Claro.
Pero casi ninguna asistió.
Sí, eso fue un detalle muy curioso, digamos. Cuando abrimos casting, porque la persona que le iba a hacer antes, y pues no, por convenientes de trabajo no pudo, abrimos casting y el enfoque general era precisamente buscar una persona trans.
Muchas chicas trans que actúan en el
país. Ajá. Y muy talentosas.
Ninguna acudió a la audición.
Muchas me escribieron, ninguna llegó.
Sí, porque es como lo que ha pasado también en Hollywood y toda esta polémica. Exacto. Porque si hay un personaje escrito para... de personaje trans, ¿por qué no convocamos a chicas trans. Ajá. Y efectivamente, convocamos a chicas trans. Pero de hecho, algunas refirieron incluso que se estaban asustadas de ir a la audición.
Sí.
¿Y por qué creen? ¿Por de discriminación y que las vayan a violentar después o simplemente porque no les interesa? O
no, porque ellas hablaron de asusto.
Sí, siento, siento que es eso, digamos, es más un tema que aún, aunque en la sociedad hoy día sigue estando con una mente cada día más abierta, siguen habiendo pues trampillas, para decirlo de alguna manera, donde se acercan a la comunidad para intentarles darles una oportunidad y después los transgreden de alguna manera, ¿verdad? O no lo representan como deberían, o un montón de cosas, ¿verdad? Y que creo que tal vez ese es el miedo que desgraciadamente aún muchas personas de la comunidad lo tienen, ¿verdad?
La seguridad para enfrentar el mundo exterior.
Ajá. Exactamente.
Ajá. Y también sucede que, por ejemplo, una de las cosas que en algún momento conversamos Coca y yo, fue el hecho de que la comunidad tiende a ser muy tóxica entre la comunidad.
Sí. Por supuesto, esto lo hemos hablado en esta cabina mil millones de veces.
Entonces,
deberíamos estar unidos cuando la realidad es diferente.
Totalmente.
Entonces llegamos al punto donde algunas personas nos escribieron para llegar a hacer casting, inclusive me dijeron que se iban a llegar, se les mandó el texto, toda la cuestión, y en el momento no llegaron, digamos, porque o se lo consultaron a alguien, o lo hablaron en un chat de WhatsApp.
Lo sabotearon.
Y de una u otra manera. Sabotearon la oportunidad. Mm. Y el plan realmente de Muerte en el Cabaret es precisamente abrir este tipo de espacios. Por ejemplo, el personaje de Cuca Borja es un personaje que nosotros creamos de cero para la obra. En el texto original no existe.
Te querían, Cuca, viste.
Sí. Y abordando el siguiente punto, ¿dónde conecta con la comunidad gay o LGTBIQ+ del país? Eduardo Serrano, que es a quien yo interpreto y lo invoco ahora, yo soy una persona queer no binaria.
Ajá. Uh-huh. Ok. Y se representa preciosamente lo no binario.
Es un argentino no binario, residido en Costa Rica, toda la creación que se le hizo al personaje, uh-huh. pero es una persona no binaria. Uh-huh. Y el público la ha aceptado maravillosamente.
Cerró el show.
Porque es quien da la bienvenida, te acomoda en la mesa, ya de repente lo ves en escena.
Ajá. Sí. Y es muy abiertamente pansexual, entonces está abierto a todas las experiencias.
A todas las experiencias.
Confirmo.
¿Cómo fue que le dijo un día eso? O sea, en una escena le dijo...
Y sin la cuarta pared.
Ajá, exacto, sin cuarta pared. De hecho, literal le dijo a alguien, yo no me le niego a nadie.
Sí. De hecho, eso es precisamente de las cosas ricas que tiene el montaje, que el público puede ser parte de la misma obra. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotras andamos en el espacio, las otras coristas también andan en el espacio, Cuca anda, bueno, en ese caso el MC, Serrano, Eduardo Serrano anda hablando con ellos, coqueteando inclusive con el mismo público. Entonces es precisamente esa experiencia inmersiva que creamos alrededor de los cócteles, el alcohol, las personas,
cada personaje,
inclusive los mismos personajes,
la música,
todo crea una atmósfera en la que nos llevamos precisamente a un cabaret. Que es una cuestión que si nosotros lo hiciéramos en un teatro propiamente, donde hay butacas y están las personas, no podríamos crear.
Claro. Sí, hay una limitante cuadrado. Ahí. Ajá.
Sí, ahí tenemos contacto. Tenemos contacto. No, estaría totalmente.
Mucho más llevar al público a esta experiencia que sea en un bar.
Chabre, y realmente está esto que inclusive perfectamente pueden sentirnos cantarles al oído. Uh-huh. Entonces, lo cual es una experiencia muy rica.
Les bailamos, les cantamos todo.
Bueno, Isaac, háblanos de la música.
Ya yo me voy, con permiso.
Bueno, lo que es la música en sí, las piezas que se interpretan en vivo, todas y cada una de ellas fueron escogidas específicamente dependiendo del tipo de escena que va a haber a continuación, número uno y número dos, para también explicar, al igual que los cócteles, un poquito más del personaje en sí. Por ejemplo, hay una canción que es la que escuchamos ahora previamente, quizás, que es interpretada por Carolina. Esta canción, Carolina la agarró y la adoptó a su personaje. Entonces hay ciertas partes en las que canta precioso, en las que canta, ¿cómo diría Eduardo Serrano con la delicadeza
la delicadeza del colibrí,
la belleza de las aves en el amanecer, la fuerza del león. O sea, caballero, esta nena cantando es un animal.
Entonces, digamos, en esta pieza...
Amé.
Hay ciertas partes en las que ella canta muy lindo, muy precioso. Hay otras partes en las que se desafina de manera...
Deliberada,
intencional, exactamente. Hay otras partes en las que para por un momento y piensa y le habla directamente a otro de los personajes de la obra. Todo tomando en cuenta la complejidad del personaje.
Qué difícil, Caro, hacer eso, ¿no? Bueno, sí, es parte como de...
De hecho, le salió...
Actoral
de hecho, le salió natural. Porque, porque yo, muy, muy centradamente, quería de que el número de Carolina fuera lo más cercano a la perfección posible. Ajá. Sin embargo, Carolina simplemente dijo, no, no va a suceder, y lo hizo a su manera, y...
Funciona.
En contra de absolutamente cualquier pronóstico. Funcionó.
Sí,
y así se quedó.
Y así quedó.
Ciertamente.
Pero qué difícil replicar esa imperfección o esa cosa que funcionó en todas las funciones, ¿no?
Es que cada función es diferente porque al ser inmersiva el público es diferente. También nosotros respondemos...
Todo cambia.
Todo cambia. Pues, claro, porque nosotros respondemos también a la energía del público.
Espectáculo. Entonces, en vivo.
Ese es un espectáculo.
Es medio improvisación también.
También, más o menos, exacto, porque nosotros sí tenemos que interactuar. O sea, hay un guión, por supuesto, pero sí tenemos siempre que interactuar de alguna manera con el público, entonces siempre intentamos que ellos se sientan pues especiales en cada función y conforme ellos nos den una respuesta a esa energía, nosotros también respondemos. Entonces no es todas las veces iguales, es parecido pero no igual.
Ajá. Hay públicos que responden más a la parte de la comedia, hay públicos que responden más al drama,
al baile,
hay gente que se ríe en las partes dramáticas.
Sí. esa es otra anécdota que tenemos que fue muy curiosa en el estreno.
Donde uno debería estar llorando o cortándose las venas.
Hay una escena muy fuerte en la obra. Y en el estreno, creo que fue.
Ajá. Fue en el estreno.
Había una señora a carcajadas. O sea, todo el mundo callado, casi llorando. Y la señora estaba a carcajadas.
Ay, quién sabe qué le pasó. Como ese capítulo de Seinfeld que está Elaine con un pez. No sé si
sabe. Sí, 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 sí.
O sea, no es culpa de ella.
No sabemos. No, de hecho fue muy curioso porque estaba la psicóloga.
Está todo en casa, está todo bien en casa.
Estaba la psicóloga de Mel. Ajá, de hecho, el público. Y ella también se quedó así como que creo que le voy a entregar la tarjeta.
¿Sí? Seguro estaba leyendo un meme.
Sí, Rosibel nos está escuchando por ahí. Saludos, gracias por mantenerme cuerda.
Bueno, nos vamos a ir con musiquita Flamilia, nos vamos con Lady Marmalade. Y pues obviamente elegí la versión de Patti LaBelle.
Ajá,
entonces ya volvemos Flamilia con el elenco de muerte en el cabaret.
Go. Yeah. Cuando nuestros sonidos se mezclan, creamos un ritmo imparable. ¿Vos qué sonido traes? Smirnoff. Yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com. MS-CRPVA-1134-2024.
Temas de la comunidad LGTBIQ+.
Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Flamilia, aquí seguimos de vuelta hablando de muerte en el cabaret. Está puesta en escena de la compañía de teatro 204. Estamos con Caro, con Melisa, con Cuca, con Steph, con Isaac y con Mingo, Flamingo y Maya en consola. Y por supuesto tomándonos un Smirnoff. Porque cuando el sonido del elenco de Muerte en el Cabaret se mezcla con el mío y con el de cada uno de ustedes, creamos un ritmo imposible de parar. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. Y bueno, diciendo esto, ¡salud!
¡Salud!
Y bueno, chicos, recordemos dónde se están presentando, qué días, qué fechas, hasta cuándo.
Yo. Claro, nosotros estamos en la caverna Art Pop, en lo que sería la calle de la Amargura, en San Pedro.
Ok.
Es un lugarcito bonito, elegante. Acabamos una semana. Manuel Otarola, que es el dueño, inició operaciones en enero, entonces es un lugar relativamente nuevo. Hay presentaciones de todo. Digamos, tenemos espectáculos drag con Scarlett Fiore, con una obra que se llama Luna, que acaba de estrenar los miércoles. Tenemos espectáculos humorísticas que se presentan.
Los sábados de cada mes se presenta humorísticas. Scarlett Fiore se presenta con Luna todos los miércoles, todos los viernes Muerte en el Cabaret a partir de las
8 de la noche. Estamos los viernes a las 8 p.m., los que vienen de abril y los de mayo.
Ajá. Solamente. Y mañana.
Ah, bueno, y estamos mañana, evidentemente.
Mañana.
Sí, estamos mañana a las 8. Tenemos rifita de entradas también.
¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Qué cuestan las entradas? Porque, bueno, vamos a estar dando un giveaway. ¿Ahorita ya lo hacemos? ¿Estamos conectados con...? ¿No? Bueno, no, lo tiramos mañana. Lo tiramos mañana, temprano, en las redes de Flamingo de Noche. Para que nos comenten el posteo, ya ahorita les informamos la dinámica en el post, pero por ahora cuéntenos qué cuestan las entradas.
Bueno, las entradas tienen un valor de 8,000 colones, las pueden comprar mediante Ticket Box, que es una aplicación y una página bastante coronga en la cual pueden encontrar gran variedad de eventos. Ahí pueden elegir los espacios en los cuales se quieren sentar. Tenemos espacios en mesa, que serían como de 4, y también tenemos espacios en barra. ¿Qué más, chicos? ¿Se me olvida algo?
Y en la barra es mejor para los cócteles estos maravillosos que nos mencionan, ¿verdad?
Que pidan frenesí, por favor. Pueden pedir un frenesí, pueden pedir un Dolores.
O pueden pedir el que creen que mató a Artemio.
Ajá. Mm. Ah, hay uno como incógnito.
¿No? No. Que digamos, es que el que pudo haber matado a Artemio pudo haber sido cualquiera. Entonces, si usted piensa que pudo haber sido delirio, frenesí, Dolores.
Yo pido el cóctel que yo creo que fue quien mató
a Artemio.
Y que me ganó si pido ese. Nada. Esa satisfacción eso
lo hablamos más tarde.
Sí, esa situación del premio me toca a mí, entonces me das un momentito para conversarlo con la productora.
Hablamos más tarde.
Bueno, preguntita. Ay, ya, ¿cómo vuela el tiempo? 10:50.
¡No!
Ajá.
Sí, se fue súper rápido.
Y no como yo.
Bueno, no, pero ustedes tranquilos que les tengo muchas más preguntas.
Ah, súper bien.
¿Qué mensaje esperan que se lleve el público después de ver esta obra?
Si quiere yo.
Vamos a ver.
La que quiera. A mí se me ocurren varios, de hecho, que sacamos de la obra. El primero es, usted no sabe lo que está pasando la gente de puertas para adentro, porque solo ve lo que se ve de afuera, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso lo aprendemos con las chicas, porque nada, a pesar de que parece. Nada es lo que parece, y a pesar de que ellas a veces se ven muy felices y muy dignas en escena, están pasando cosas que no pueden decir. Entonces eso lo aprendemos de las chicas. Además de eso, aprendemos un poquito de sororidad entre nosotras, ¿verdad? En medio de todo lo que sucede, las vedettes se apoyan entre ellas. Aprendemos cómo
como debería ser.
Ajá.
El mundo.
Como dice, y como dice Fanny, nada es lo que parece, ¿verdad? Y que el amor todo lo puede. Pero eso, y no hablamos del amor romántico ahí, ¿verdad?
Sí, de la sororidad.
Se convierten, a fin de cuentas, ellas pasan tantas cosas juntos que son como amigas y rivales, ¿verdad? Porque ajá. son rivales en el escenario, sí, pero ajá. a fin de cuentas, pero detrás sí. de escena, se convierte en una comunidad, ajá. correcto, una familia
como
que.
Como una fraternidad.
Exactamente, donde ellas, entre ellas se ayudan a su manera, ¿verdad? Porque ajá. cada una tiene su personalidad y demás, pero se ayuda, se apoyan. Se molestan también porque es parte de esa amistad, ¿verdad? De ese amor, que es su manera de mostrar cariño y demás. Un poquitito, sí.
No, el tamaño de la...
Sí.
Yo lo definiría en tres palabras. Ajá. Aceptación, apoyo y perdón.
Y perdón, muy importante.
¡Wow! Uh-huh. Bueno, tres palabras de cada uno. No, bueno, aceptación, qué bonito. Aceptación.
Sí, aceptación tanto de en el momento hay una escena ahí muy vacilona, tienen que ir a verla entre Delirio y uno de los personajes que para mí representa mucho la aceptación.
Sí. Uh-huh. Sí, es parte de todo, digamos. Di ahí se ve, como decía Meli, también no solamente lo que se ve de buenas a primeras, sino uh-huh. también qué está pasando en su cabeza, ¿verdad? Cómo ella, por ejemplo, Delirio es una chica trans, ¿verdad? Tuvo que pasar mucho para llegar a donde está ahorita, de verdad, no fue una transición fácil.
Que la mayoría de gente no lo sabe, todo ajá. está pues dentro de...
Correcto, de digamos, del resultado final, más no todo lo que tuvo que pasar claro. para llegar ahí. Y parte de esa escena es eso, ¿verdad? Mostrar un poco todo lo que tuvo que vivir, todo ese dolor, ¿verdad? Que también tuvo que soportar para llegar a ser la mujer que es hoy día.
Ajá. Qué bonito. Sí. Bueno, y pregunta... para todos y cada uno de ustedes, ¿qué admiran de esta obra?
Uf, qué pregunta.
No se quedan en silencio.
Son muchas cosas, o sea, como decíamos ahora, es vacilón porque dentro de tanto misterio, comedia, drama y demás, si uno siente como que le llega al corazón, uh-huh. siento que eso que le logre tocar a las personas y que cada quien se lleve su mensaje a su manera, ¿verdad? Es algo que no todas las cosas en escena logran, ¿verdad? Hay veces que la comedia es solo comedia, el drama es solo drama, ¿verdad? Y punto, en cambio esto, al ser una mezcla de tantas emociones, cada quien aprende a su manera.
Es tan humano, es tan
humano. Exacto,
humano.
Se ve la humanidad. En todo el sentido de la palabra.
¿Qué me dejo yo de lo que de la obra? Lo que queda después de que cae el telón.
Total. Esa emoción.
Uh-huh. La gente con la que digo, ¿vieron la función? Hoy pasó tal cosa. ¿Vieron a tal? Estaba prestando atención.
Uh-huh. Uh-huh.
Esas 8 personas que quedan ahí adentro. Uh-huh. Eso es lo que yo me llevo.
También.
Dentro de esas 8 personas quiero reconocer a nuestra pequeña directora, ese pequeño ser, dice.
Me robó las palabras. Ajá.
Sí, minuto. Ese diminuto ser, porque después de un hiato artístico, donde incluso de la agrupación original hubo gente que no volvió, Caro fue la que sacó el impulso para salir, para sacar adelante y se aventó a dirigir y se aventó uh-huh. a tomar las riendas de este caballo desbocado. Entonces eso para mí es gracias. Sumamente admirable.
Sí, bueno, mira el montón de adversidades que ha llevado esta obra.
Eso para que, justo eso que iba a decir.
Que yo llegué como vestuarista.
Y terminó siendo el sim.
Daban unos corsets y me hace el ofrecimiento. ¿Usted alguna vez ha actuado? Y yo.
Y aquí estamos.
No, pero sí quiero y aquí estamos.
Ay, loca, mira, ¿no?
No, es cierto, digamos. Esta hora, lo que les decía hace un rato, digamos, pasamos de ser solamente un elenco a convertirnos en una familia.
Hemos de disfuncional.
Bueno, disfuncional, pero muy funcional.
Honestamente, bueno. Yo le digo, cuando yo me levanto en la mañana y el grupo no ha sonado, yo, santo quinto, ya. Hola, Guilas, ¿qué pasó?
Es vacilón porque es eso, digamos.
Empiezan a molestar, son las 8.
Nosotros nos hemos pasado ya por tantas cosas porque ha sido un año de mucho trabajo, de muchas adversidades, de decepciones, tristezas, alegrías, de todo ha habido, que nos hemos vuelto, como les digo, una familia, que creo que eso es lo que nos hemos dejado más que todo. De esta hora,
Este ha sido un año bastante duro, pero bueno, logramos. De hecho, cuando logramos estrenar, casi lloramos todos.
Ah, yo debo confesarlo, yo llegué a mi casa a llorar como una estúpida.
De hecho, es muy interesante porque en las conversaciones ya del upper management, de dirección y demás, Caro y yo estábamos literalmente el día antes del estreno. Estábamos sentados en el carro y estábamos así, viendo al vacío, total y completamente. Fueron como 10 minutos viendo al vacío y dijimos, no puedo creer de que esto de verdad está sucediendo. Por fin va a pasar. Después de un año de estar pariendo chinos con sombrillas.
Está exagerando, fueron 8 meses.
Bueno, no, el drama que da el rating.
Se sintió como una década.
Sí, exacto. Es como una realidad breteando, pero quizás más de un año teniéndole la cabeza, maquinando las cosas.
Sí, exacto.
Fue una pared.
Sí, literal. Nos quedamos esos 10 minutos y fue como, madre, ¿qué está pasando? Y los dos nos soltamos a llorar.
Sí. Es una obra a la que se le ha puesto mucho corazón.
De hecho, hay una frase del cabaret, ¿verdad? Que todo se hace con mucha, mucha pasión y no es en vano, porque realmente cada quien muestra esa pasión en el escenario, desde las luces, la música, todo, o sea.
Sí, Gabo.
El maquillaje. Y Silvi también, que es la que nos maquilla y nos deja guapísimos. Lau, que es nuestra coreógrafa y también bailarina, ¿verdad? Todos han puesto. Ha sido bastante porque.
Marianita
también, sí, que es otra de las coristas, que también es súper talentosa. Ellas, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Donde muchas veces casi que hemos querido soltar, pero no. Hemos echado para adelante, entre todos nos apoyamos y bueno, aquí estamos.
Ay, Andy también.
¿Sabes? ¡Ay, Andy! ¡Ay, sí! Que sí, Andy también. De hecho, Andy fue el complemento que nos faltaba.
Sí. De hecho, Andy fue literalmente así como la última pieza que necesitábamos, porque entre los desastres diarios de cada uno se necesitaba como
dirección, que la fuera Caro,
la persona que estuviese en medio de todo agarrándonos a todos y diciéndonos como papitos, entrado, ¿verdad?
Andy, sin Andy eso fue el complemento que nos faltaba definitivamente.
Sí.
Andy de hecho fue de los últimos a entrar, y de hecho fue de las mejores adquisiciones, ¿verdad? Que hicimos. Porque llegó a complementarnos totalmente. Sí, ya se mareó un poquito. Está como Meli el día de la hora.
Oh, por Dios, se están revelando cosas.
Sí,
que
¿cómo?
Son cosas de las cuales yo no me enteré. ¿Se está enterando hoy la directora? Oh, por Dios.
¿Y damos función?
Pero para ser muy sincera.
¿Cantó? Habiendo tomado alcohol.
Dios libre, usted me hubiera matado.
Exacto.
No,
ya, para serte muy sincera, yo, una de las cosas que sí puedo recalcar y que me puedo dejar es precisamente el proceso de aprendizaje, porque trabajar con cada uno se abarcó de formas distintas. Entonces, el proceso de aprendizaje de cada uno y el proceso de aprendizaje mío con ellos fue fuera de este mundo. Entonces, invaluable. Realmente fue agarrar como 8 chiquitos y moldearlos a lo que ocupábamos.
Gatos.
8 gatos. Diría mi tata, es como arriar una manada de gatos por la avenida central.
Mucho TDAH aquí presente.
Pero sí.
Yo no sé cómo hicimos para tener todos TDAH.
Y diagnosticado, o sea, no es bromas. Diagnosticado TDAH y es el elenco más funcional, disfuncional que hemos tenido.
No, y si vos me preguntas qué espero que se lleve la gente de la obra, más allá de qué mensaje puedan ellos extrapolar desde su nivel de lectura, sería el llevarse un buen rato, el poder salir desestresados, el poder llegar a la casa y decir, mira, qué cool lo que acabo de ver, o sea, necesito más de eso.
Sí, llegué sonriendo a la casa.
Ajá.
O por lo menos llorando, pero llegué con alguna emoción.
Sí, o sea, de fijo te llevas un mensaje, porque mensaje de la obra tiene un montón, desde empoderamiento femenino, la visibilidad de las chicas trans,
la aceptación familiar,
el body positive inclusive.
Oh, wow.
Porque digamos nosotros, ninguna de nosotras tiene cuerpo 90, 60, 90. Entonces, eso también ayuda mucho a esa dinámica de body positive, el haber tomado, el haber salido, el haber llegado tipsy a la casa, y toda esa cuestión.
Con ese coctelito maravilloso que me pedí.
O inclusive, hasta tú ahora misma es mío. ¿Por qué no?
Totalmente.
Salud.
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 Bueno, ya vamos cerrando, pero quiero como una última dinámica. Quiero preguntarles, ya les pregunté qué admiraban de la obra, pero les quiero preguntar qué admiran de cada uno de ustedes. Pero entonces, vamos a ver, Mel, ¿qué admiras de Isaac?
Uy, la disciplina.
Isaac vino a traernos una disciplina, una que nos, disciplina que nos costaba mucho con el TDAH. Y además de eso, de Isaac admiro muchísimo porque,
vamos a ver, parte de una de las cosas que tiene uno tan fuerte con el TDAH es que al menos yo tengo el síndrome del impostor muy fuerte. Entonces
yo todo el tiempo.
Ajá. Entonces la primera sesión que yo tuve con Isaac de coach vocal para el personaje, ¿verdad? A pesar de que yo tengo casi 5 años de entrenamiento vocal como un profesor de canto, ¿verdad? Me ataqué a llorar.
Oh.
Y lloré porque a mí me parecía que yo no cantaba nada. Isaac se tomó la molestia de agarrar ese puñito de basura que había en el piso y lo reconstruyó para poder ponerme a cantar ese día. Entonces eso se lo agradeceré eternamente.
Bueno, entonces vamos, no sé, aleatorio. Isaac, ¿qué admiras de Cuca?
De Cuca.
Santo Cristo.
Mira, Cuca es una persona muy interesante, de mil y un facetas. Sin embargo, lo que más admiro de Cuca es su resiliencia y su dedicación hacia el arte. Ya sea no solamente en la parte actoral, no solamente en la parte de canto, sino de verdad su, hasta cierto punto, disciplina personal por llegar y salir adelante en cualquier cosa que se le ponga enfrente. Es una persona increíble y la admiro infinitamente por eso.
Oh.
No llore.
Estamos teniendo un momento. Flamis, estamos teniendo un momento.
Sí, ya lloramos.
Bueno, Cuca, te toca. ¿Qué admiras de Tef?
Su pasión por la vida. Y el optimismo que siempre intenta contagiarnos a todos. Uh-huh. Porque la he notado que muchas veces llega bajoneada, cansada, y siempre es, hey, todo bien, vamos para arriba. Siempre, siempre nos ayuda en ese. En esa sonrisita y nada, vamos para arriba todos.
Sí.
Bueno, y que nos queda, ok, Tef, ¿qué admiras de Caro?
Uf, muchas cosas. Realmente ella se convirtió en una mamá para nosotros, una mamá actoral, ¿verdad? Donde nos siempre hay algo que me gusta mucho de ella, que digamos, ella, a pesar de que nos regaña, porque nos tiene que regañar como director y demás, siempre nos regaña, pero también nos impulsa. Entonces nos dice, bueno, hicieron eso mal, pero haces esto y esto bien. Tenías que mejorar en algunas cosas, pero vos tenés todo el talento para hacerlo, entonces adelante. Entonces siempre hay veces, como dice Mary, a veces uno está con ese síndrome de impostor de que, uy, no, algo lo voy a hacer mal, o qué miedo, qué susto. Y ella se encarga de que esos miedos se vayan, ¿verdad? Y que uno pueda dar lo mejor de sí en escena y demás. Eso como directora y como persona, pues también ella es una persona que hemos llegado a, bueno, por lo menos yo he llegado a querer muchísimo, que se ha convertido también en parte de alguien muy allegado para mí. Y que ahí está, siempre apoyándonos en las buenas y en las malas.
Qué bonito, yo no sabía que yo hacía eso.
Bueno, de ahí, Caro.
Cerrar
el círculo.
Ay, qué fuerte. Sí. De Meli, ¿qué admiro? Bueno, de Meli admiro lo apasionada que es por la vida. O sea, es increíble la capacidad que Melissa tiene de cualquier cosita hacerla algo positivo. Se llama TDAH. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos pasando por la crisis de que el perrito de Melissa está enfermo. Entonces, a pesar de que Meli adoptó el perrito estando ya viejito y que sabíamos que la situación iba a pasar, ella dice, bueno, le di una buena vida. Uh-huh.
Está hoy.
Sí, mira, es como el vaso lleno.
Exacto.
Ajá. Inclusive en la oportunidad del crecimiento que ella misma ha hablado ahorita sobre, sobre su parte vocal, sobre su canto. Porque, por ejemplo, nosotros hemos pasado por un, o nosotros como agrupación o como amigas, hemos pasado por un proceso muy duro para que ella pueda explotar su calidad vocal como la está explotando ahorita. Y esto es, o sea, pues, una de las cosas más increíbles que admiro de ella. O sea, digamos, y aparte de eso, ¿qué? Es como
la mamá osa.
Es como mi esposa.
Es como, sí somos. No, y aparte de eso, ella es como la mamá osa de todos también.
Ajá. Sí. O sea, yo quiero galletas y ella me hace galletas, ¿me explico? Demasiado hermoso, chicos. Bueno, ya un último mensaje. Si alguien que nos está escuchando quiere meterse a este cuento de la actuación o empezar a desarrollar esta vocación, ¿qué le pueden recomendar?
Que le dé para adelante, que no, que eso es lo que le puedo decir, digamos, es un, a nivel de Costa Rica, por lo menos, es algo difícil, porque sí, o sea, no es como que se van a abrir todas las puertas de buenas a primeras, pero que le eche para adelante, o sea, eso yo creo que es lo primero que tiene que tener cualquier artista en general, no solamente
actor. ¿Y dónde? ¿Por dónde? ¿Qué puertas tocamos? ¿Dónde empezamos a estudiar? ¿O cómo funciona?
Hay academias. Hay academias, está el taller de teatro.
Digamos, hay varios ciclos formativos, digamos, por ejemplo, tenés lo que son universidades estatales, cursos libres, TNT, que es el Taller Nacional de Teatro, existen academias privadas, como Academia de Artes El Gira, que yo egresé de allá.
Nuestro amigo el Ecoteatro.
Está Will Salazar, que tiene programa del Ecoteatro.
Hay niños, sí, son niños o adolescentes, está el Castella.
Está el Castella, todos los procesos formativos de secundaria.
Súper. También en los salones comunales. A veces hay procesos. Yo sé que en el Omar Dengo en Heredia, yo soy de Heredia, en el Omar Dengo en Heredia hay grupos de teatro y entrenamiento teatral.
Inclusive nosotros también tenemos ciclos abiertos, digamos, nosotros como teatro o como productora tenemos ciclos abiertos. Por ejemplo, en el caso de Fanny tenía preparación tanto vocal como de baile, pero no tenía tanta preparación de actuación. Entonces nosotros la metimos dentro de un ciclo y la alineamos. Igual que con Cuca, que por ejemplo Cuca es más que todo drag, él es drag queen, entonces fue nada más.
Te como amamos, Cuca.
Sí. Yo también. Pero sí, si alguien quisiera y ocupa más información, pues nada más nos pueden buscar en redes sociales como Teatro 04.
Súper.
Fantástico, qué delicia haberles tenido, chicos. Nos extendimos como siempre, pero es que cabina llena.
Corazón contento.
Ajá, cabina llena, corazón contento. Y bueno, nos despedimos junto a Smirnoff con el tango de Roxanne de Moulin Rouge. Y bueno, por supuesto, Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. Y chicos, demasiadas gracias por haber venido. Esta es su casa, esta es su familia, su cabina. Bienvenidísimes cuando quieran.
Muchas gracias. Gracias.
Y muchos éxitos.
Gracias.
En Muerte en el Cabaret. ¿Vos otra vez dónde es? ¿Cuándo es?
Ok, es en la caverna Art Pop, en la calle de la Amargura, acá en San Pedro. Estamos todos los viernes a las 8 p.m. Las entradas las pueden comprar por Ticket Box, son un valor de 8,000 colones. Y bueno, tenemos buenos cócteles. ¿Hablamos ya de los cócteles?
Sí, ya hablamos
de
los cócteles,
¿verdad? ¿Ya hablamos de alcohol? Ok, ya hablamos de alcohol.
Ya le llegó las minas.
¿Hablamos de vedettes?
Ajá.
Sí, hablamos de vets, ok. ¿Hablamos de drag queens?
Sí,
hablamos
y que todos cantábamos en público.
¿Hablamos de números en vivo? Ok, para que sepan, el número que van a oír a continuación, que es el tango de Roxanne, ese número se interpreta en vivo. Entonces,
con canto y baile.
Entonces, para que lo puedan ir a ver.
Wow. Bueno, invitadísima toda la familia, por favor, a ver este espectáculo con este elenco maravilloso que nos ha llenado esta cabina de amor y les admiro demasiado. Gracias. Les deseo demasiada suerte en lo que está por venir y nada, mucha mierda.
Gracias.
chao, Flami, soy Cata Restrepo, nos escuchamos dentro de 8 días. Esto fue Flamingo de Noche. Chao. We'll be right back.
on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night.
His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand.
Que no te puedo convencer que no te vendas, Roxanne.
Juntamos el sonido que te hace único, se mezcla con el de tu gente y crean ritmo imposible de parar. No importa el lugar, lo que importa es que cada uno es una nota esencial en esta banda que se forma casi sin planearlo. Smirnoff, yo soy un sonido, pero juntos somos un ritmo. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. www.drinkiq.com. NS-CRPPA-1134-2024.
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.